Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque Público. Como toda la semana, los días martes, tenemos el especial de educación. Hoy día, sin Julio Izamit, les habla José Manuel Parodis y los invitamos a sumarse a la conversación en @enfoque92.1 en TikTok, Twitter e Instagram. Aprovechamos a saludar a quienes nos acompañan por YouTube en Agricultura TV. Póngale me gusta al programa y participe del chat y la discusión. Hoy día me acompañan dos grandes invitados que vienen en su calidad de directores ejecutivos de fundaciones que trabajan en la sociedad civil, por supuesto, con un foco muy claro en educación. Parto presentando a Alejandra Greve, profesora con más de 30 años dedicada a la educación, fue directora nacional de educación pública y ya nos contará un poquitito más de eso, y actualmente dirige la Fundación MC. Muy bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias por la invitación, José Manuel.
Y nuestro segundo invitado es Gonzalo Plaza, economista con más de 15 años de experiencia trabajando en el mundo de la sociedad civil, fundador y actualmente director ejecutivo de la Fundación 99, organización que trabaja con comunidades rurales y que ya ha llegado a 4 países de Latinoamérica, Gonzalo.
Así es, José Manuel.
Muy bien, pues quería partir preguntándoles que nos cuenten un poco cuál es el rol que juegan sus distintas instituciones. Quería partir contigo, Alejandra, ¿cómo nace Fundación MC y quizás qué es lo que la distingue en el rol que juega hoy día la sociedad civil?
Bueno, Fundación MC es una organización filantrópica familiar de la familia Mate Capdevila y nace en el año 2020, es decir, en plena pandemia.
5 de la tarde.
Con el propósito de transformar la vida de las personas en contexto de vulnerabilidad en dos dimensiones clave, principalmente en educación y en empleo o desarrollo económico local. Perfecto. Y yo creo que es una fundación bastante joven dentro del ecosistema filantrópico nacional y yo creo que hay una forma distinta de hacer filantropía, no solo financiar, sino acompañar y articular el ecosistema.
Me gustaría que andes un poquito en eso, ¿qué significa acompañar a una institución? Acá lo digo también que con su qué, porque yo participo en una fundación Traún, yo he sido acompañado por la Fundación MC. Entonces me gustaría que puedas contar a nuestros auditores qué significa ese acompañamiento, por qué la distingue y por qué es una manera distinta de hacer filantropía.
Para ser bien gráfica, no es solamente entregar un cheque, podríamos decir, ¿no es cierto? Que sí. No es solamente financiar, sino que nosotros tenemos el convencimiento que para producir transformación o lograr realmente ese impacto social que hoy día se requiere, las organizaciones socias, que nosotros les llamamos aquellas que financiamos, tienen que tener una formación robusta y de alguna forma tienen que robustecer su organización interna. Entonces reciben formación, reciben mentoría, hay una articulación en red y también un ecosistema que se va formando de red en donde se van acompañando. Y de alguna forma también hay un tema de aprendizaje en conjunto entre todos.
Absolutamente. Yo creo que efectivamente es muy notable que podríamos decir que en este mundo de las organizaciones de la sociedad civil no todos nacen sabiendo cómo hacer las distintas cosas. Hay desafíos de liderazgo, de gestión, de cómo ir conociendo los distintos lugares geográficos también. Y efectivamente el acompañamiento es súper importante, sobre todo como vamos a estar conversando hoy día, cómo lograr que realmente sean un apoyo para todos los desafíos de la discusión pública. Gonzalo, quería que nos pudieras contar tú de Fundación 99, quizás su propósito, su fundación. Cuéntanos un poquitito más de eso.
Perfecto, José Manuel. Gracias por la invitación también. Fundación 99 lleva 12 años de vida. Fue fundada en 2014 y nace con un propósito, que esto fue bastante interesante, porque nace con un propósito distinto al que tenemos hoy día. Fuimos ampliando, fuimos siendo flexibles, fuimos aprendiendo también de las problemáticas sociales. Nosotros nacimos como una fundación basada netamente en educación pública, urbana, rural, y después, habiendo conocido la educación rural, nos enamoramos de ese problema y dijimos algo que la educación rural, la escuela rural, es mucho más que cuatro paredes que enseñan matemáticas, ciencias, inglés. Es un centro comunitario. Uh-huh. En torno a la escuela rural ocurren un montón de otras acciones. Ahí se junta la junta de vecinos, el comité de agua potable rural, llega el gobierno local, la empresa privada a apoyar, en fin. Entonces, la escuela tiene un doble rol. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de eso. Entonces, cuando digo que ampliamos nuestro propósito, que partimos netamente enfocados en educación, dijimos, mira, la problemática social es más grande que solo, que obviamente es muy importante, que los niños aprendan a leer, aprendan matemáticas, aprendan temas socioemocionales, habilidades socioemocionales, pero hay otras palancas que hay que mover. Como por ejemplo, ¿qué pasa con sus padres y sus madres? Que muchas veces son emprendedores, uh-huh, y no están formalizados, uh-huh, o no tienen, lo hablábamos antes, ¿no es cierto? No saben, no pueden leer, escribir.
Tal cual.
O también, sí, por ejemplo, no saben Excel básico, marketing para vender para su emprendimiento. Entonces, ahí tenemos una patita de desarrollo económico local. Y la última patita de la fundación hoy día es infraestructura mínima. Es decir, ¿cómo? Uh-huh. No puede ocurrir una buena educación ni un buen desarrollo económico si no tenemos agua potable, energía eléctrica, calefacción en las escuelas. Por tanto, esa amplitud de propósito, Fundación 99 la convierte hoy día, 2026, uh-huh, en entregar más y mejores oportunidades a las personas que viven en el mundo rural a través de una mejor educación, uh-huh, mejor desarrollo económico local, sobre todo con los padres y madres emprendedoras, y una infraestructura mínima habilitante. Y nosotros, como el problema es amplio, nosotros ejecutamos lo que sabemos hacer y articulamos con terceros lo que no sabemos hacer, pero apuntando a ese problema sistémico.
Perfecto, perfecto. Y me imagino que todo esto, bueno, estos desafíos que tú nos comentas son cosas que ves que se repiten más en el mundo rural que en el mundo urbano. En el fondo, ese es el diagnóstico que tienen ustedes.
Es un diagnóstico que la ruralidad, ahí está esta especificidad, uh-huh, esta particularidad que no ocurre en el mundo urbano.
Perfecto, excelente. Ahora les quiero hacer una pregunta a los dos en su experiencia que han tenido trabajando en distintos lugares de las distintas regiones del país. ¿Qué han aprendido sobre lo que de verdad cambia la vida de un niño o de un joven en el sistema educativo? Yo creo que en tu caso, Gonzalo, como tú comentabas, trabajan con la comunidad completa, pero Fundación MC hace lo mismo. Entonces, me gustaría entender cuáles son aquellas como quizás palancas o cosas que ustedes han visto. ¿Esto realmente le puede cambiar la vida a un niño para bien? Y también, si es que se les ocurre algún ejemplo que nos quieran compartir, creo que puede ser más gráfico para que nuestros auditores también lo puedan entender mejor. Si quieres, partimos contigo, Ale.
Mira, yo creo que como dice Gonzalo, uno va aprendiendo que los problemas son estructurales, uh-huh, por lo tanto se necesita de soluciones estructurales, ¿ya? Y ahí cualquier intervención que tú hagas requiere esa mirada de sistema, ¿ya? No sacamos nada con iniciativas individuales o iniciativas por un corto tiempo. Para, uh-huh, realmente cambiar la vida de un niño necesitamos miradas a largo plazo, miradas de sistema y trabajar con cada uno de los componentes, si estamos hablando en una escuela o un liceo, de esa comunidad escolar. Entonces, ¿nosotros qué hemos aprendido? Por ejemplo, MC parte con estos dos focos, ¿no es cierto?, que es trabajo y educación por separado. Pero aprendimos que no basta con mejorar un punto del, uh-huh, camino, sino que al final hay que acompañar, por ejemplo, esa trayectoria completa.
Parecía que no están tan separados en el fondo educación.
No están tan separados. Uh-huh. Es como dejar de mirar la educación por pedazo. O muchas veces yo le digo a las organizaciones que trabajan con MC que finalmente la educación no es una foto, es como una película. No sé si se entiende.
Sí.
Entonces, cuando tú dices voy a cambiar la vida de un joven, de un niño, de una niña, al final primero tenés que crear las condiciones para poder cambiar eso y crear oportunidades, ¿ya? Esas oportunidades son esas puertas que finalmente esos mismos niños deciden abrir y pasar, pero tienes que entregarle herramientas para que puedan pasar. Entonces es como un trabajo, Gonzalo ahí mencionaba el tema de la articulación, ninguno de nosotros puede. ¿Ya? Yo creo que eso también hemos aprendido trabajando todos con MC, ni que MC solamente puede, ni que en este caso, ¿no es cierto, Gonzalo, con Fundación 99 solamente puede? Uh-huh. Ni nosotros los privados, organizaciones de la sociedad civil podemos solo, requerimos, ni el Estado tampoco puede solo. Entonces, es tan estructural el problema que hoy día vemos en la educación, que si yo te podría sacar un aprendizaje de los muchos que tenemos. El primero es que se necesita ese trabajo articulado. Uh-huh. Y la articulación no se da por sí sola, hay que estructurarla. De alguna forma hay que también trabajarla. para que esas condiciones se puedan generar y ese niño tenga esas condiciones y tenga esas oportunidades, pero tenga herramientas para cruzar esa puerta de oportunidades.
Absolutamente. En un mundo también donde queremos tantos resultados inmediatos, hablar de esto, trabajo como una película que tú comentas, Ale, también yo creo que es un desafío cultural que tenemos que enfrentar como país. Gonzalo.
Yo creo que Ale da el clavo. Y me alegra escuchar, porque sabemos, José Manuel, yo y el fondo somos parte de un ecosistema de fundaciones que ejecutamos proyectos, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Y me alegra mucho porque en el fondo MC también es parte de tiene un liderazgo importante en la filantropía, en la nueva filantropía. Sí. Y esta mirada de entender los problemas sistémicamente que está mencionando la ley, me parece que llevarla a esa esfera de los donantes, finalmente, la filantropía, también, y de paso también grupos empresariales, creo que es fundamental. Porque si seguimos creyendo, yo creo que cada vez menos, por suerte, que el simple taller de una vez, una acción acotada en 6 meses, en 1 año, eso que se hacía mucho y se sigue haciendo, yo creo, lamentablemente, no ayuda, no aporta al problema de fondo, al problema estructural. Entonces yo creo que esa mirada más de largo plazo, con una mirada más amplia, con una mirada sistémica, la valoro mucho, y también fue el ejercicio que nosotros hicimos, como les comenté antes. O sea, dijimos, mira lo que voy a decir, como que no es bien, si alguien que sabe educación me va a encontrar como medio descabellado. No basta solo con que los niños aprendan a leer y escribir. Obviamente es muy importante, y para nosotros la escuela como institución está en el corazón de nuestro modelo. Pero también hay que mover de entregar oportunidades a sus padres, a sus madres. ¿Y qué pasa si un niño, perfecto, sabe leer, pero su escuela no tiene calefacción, no tiene agua potable, no tiene servicios?
Claro, las condiciones higiénicas no están. Entonces, uno no va a ir al colegio a aprender con entusiasmo. En
y fondo. También, humildemente, uno dice, ¿sabes qué? Este problema me excede. No, no soy capaz de hacerlo solo. Entonces, pero sí soy capaz de identificar que la problemática es sistémica. Entonces, ok, hagámoslo en conjunto. Y ahí se abren esas. Y respecto a la pregunta de algún caso de cambio de vía, me parece que cambiar vía es súper ambicioso. No me siento capaz de responder eso. Pero sí quiero dar un ejemplo que nos pasó en un proyecto muy bonito que se llama Puentes Educativos TP en Carahue. Carahue está a 70 kilómetros de Temuco. Jóvenes de cuarto medio que no conocen, nos dimos cuenta que no conocían Temuco. ¿Ya? Jóvenes de 17, 18 años que estudian mecánica automotriz, por ejemplo. Y toda su vida, la práctica, las pasantías, las charlas vocacionales o con empresas, las hacen en la Vulca de la esquina, en Carahue. Entonces, podemos convenir, yo creo que si lo que hemos logrado es darle una exposición mayor, llevándolos, por ejemplo, a empresas en Temuco automotrices, Kaufman, por ejemplo, perfecto, que es una multinacional donde ya conocen Temuco. La charla se la da el jefe de taller, que también estudió en un liceo técnico. Entonces, esos chiquillos y chiquillas que están en mecánica en Carahue, hoy día tienen, solamente por el hecho de vincularlos, que no tienen esa hoy día los liceos, esa capacidad o ese equipo para vincularse con el sector productivo, solo ese hecho te abre oportunidades, le explota la cabeza con posibles trayectorias futuras post cuarto medio, de seguir trabajando o seguir estudiando cosas que no conocían.
Absolutamente. Estamos en Enfoque Público conversando con Gonzalo Plaza, director ejecutivo de Fundación 99, y Alejandra Greve, directora ejecutiva de Fundación MC. Nos vamos a una pequeña pausa. No se vayan y seguimos en este especial de educación.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad de emprendedor es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975 eso no era una visión, era una locura. Y sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura indica la hora. 5:37 PM. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Enfoque Público, en este especial de educación. Les habla José Manuel Parodi. Hoy día nos acompañan Alejandra Greve y Gonzalo Plaza. Y queremos saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2 Meta de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. En Transelect son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Estamos conversando con Gonzalo Plaza y Alejandra Greve, directores ejecutivos de organizaciones de la sociedad civil. Y quería que pudiéramos ya entrar un poquitito más en profundidad sobre el rol que juega la sociedad civil y también quizás cuál es la visión que cada uno pueda tener de lo que les ha tocado en su experiencia. Y quería partir contigo, Alejandra. Mencionaste algo muy interesante en el primer bloque sobre aquello que realmente puede distinguir o que funciona es no ver parcelado el sistema o la formación educativa, sino que verlo como una película, como una trayectoria. Y ustedes tienen un fondo de acompañamiento, de apoyo, que a mí me llama mucho la atención porque ustedes apuestan a 5 años y en un lugar muy focalizado que son 6 comunas en la cordillera del Biobío. Entonces, la pregunta es muy simple, ¿por qué ir tan en largo plazo y en un lugar muy focalizado?
A ver, porque lo primero es todo un cambio de mirada y aquí rompimos el camino, ¿ya? Dejar de mirar la educación por pedazos. ¿Qué significa eso cuando hablamos de asistencia, por ejemplo, deserción, aprendizaje? Uh-huh. Empezáis a mirar la educación en pedazos y verla como trayectoria continua desde la primera infancia hacia la vida adulta. Uh-huh. Ese es como el cambio de paradigma. Y te voy a poner un ejemplo súper concreto para que qué fue lo que a nosotros nos gatilló después de haber hecho un levantamiento, haber estudiado mucho y mirado ejemplos hacia afuera. Durante años, si empezamos a ver lo que se ha conversado, por ejemplo, a nivel de educación en Chile, se hablaba de desertores, ¿no es cierto? Uh-huh, ¿ya? Sí. Y veíamos que aumentaba el número, etcétera. En pandemia fue un tema muy preocupante y pospandemia también. Pero la palabra desertor pone la culpa en la familia o en el niño, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Ya. Pero nosotros creemos que la mirada de trayectoria invierte el foco, ¿ya? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niveles educativos funcionan como islas, con poco diálogo entre sí, y las interrupciones, ¿no es cierto?, van a reflejar esa fragmentación del sistema.
Absolutamente.
No se cae un alumno, en el fondo se rompe una cadena que debería sostener el sistema. Y eso para nosotros fue como muy importante. Ahora, ¿cuál es, en el fondo, en general, qué es lo que pasa? Las transiciones, en general, en nuestro sistema son puntos ciegos, ¿ya? Uh-huh. Hay que pensar que hoy día cerca del 11% de los estudiantes de primero medio no logran avanzar porque no se adaptan a esa transición de primero medio. Hay que pensar que cambian de una escuela a un liceo en la mayoría, con cambio de escuela, en donde más se quiebra esta cadena, ¿ya? Uh-huh, uh-huh. Y lo otro, que alrededor del 62,5% de quienes abandonan el sistema pertenecen al 40% de los niños en el fondo de menores ingresos. Entonces, por lo tanto, la fragmentación golpea a los más vulnerables. Uh-huh. Y hay señales que son tempranas que tampoco estamos mirando, ¿verdad? Y ahí la asistencia es el primer aviso de una trayectoria en riesgo. Entonces, dejamos de hablar de desertores para hablar de trayectoria interrumpida, y el verbo así ya no acusa al niño, sino que interpela al sistema.
Absolutamente.
Y finalmente la asistencia no es el fin, es la luz del tablero que nos dice que una trayectoria está en riesgo. Entonces, nosotros dijimos, esto nos permite hablar modo trayectoria, modo sistema. ¿Y por qué en un territorio? Porque creemos que mientras más focalizado, mayor es el impacto que podemos producir en esa comunidad.
Claro, ahí hace sentido quedarse en un lugar y por un periodo prolongado.
Exactamente, porque además los cambios en educación no son a corto plazo, sí, son a muy largo plazo. Los procesos pedagógicos requieren tiempo, por todo lo que ha dicho Gonzalo y por todo lo que hemos conversado. Sí. Tienes que generar condiciones, tienes que entregar confianza, pertenencia, entregar herramientas, transferir capacidades al sistema, cosas que son de largo plazo, no se van a lograr ni en un año ni en dos.
Absolutamente.
Entonces, nosotros hoy día estamos apostando en una primera etapa a 5 años, uh-huh, pensando que sí tenemos que acompañar la trayectoria completa.
Y pienso que también, si hay algo de lo cual tenemos seguridad absoluta, es que un niño que interrumpe su trayectoria educativa, en el fondo, no está recibiendo ningún tipo de educación, no se está formando para poder desarrollarse en un futuro. Entonces, también es interesante lo que tú estás comentando, Alejandra. Y en esa misma línea, Gonzalo, tú ya mucho tiempo trabajando en distintos terrenos desde la sociedad civil, y te quería preguntar cómo, ¿cuáles han sido esas dificultades y limitaciones que tienen trabajar mediante estos proyectos puntuales de 1 o 2 años cuando, bueno, ya está más que dicho acá en esta conversación, pero los problemas sociales requieren de procesos mucho más largos? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Yo creo que la experiencia va de la mano también como cómo va cambiando la sociedad culturalmente respecto a diferentes temas. Uh-huh. Aquí nosotros nos compete, en esta mesa nos compete la sociedad civil, el propósito social, el trabajo con impacto social, y eso también hay que reconocer que ha ido mutando. Uh-huh. O sea, sin ir más lejos, hace un par de años atrás se hablaba de RCE, ¿cierto? La responsabilidad social empresarial, donde estábamos satisfechos como sociedad de entregar un par de equipos, tecnología, computadores, la foto en el diario de turno. Uh-huh. y sería. De hecho, muchas de esas áreas están asociadas a nivel empresa en gerencias de marketing, por ejemplo, porque se ve más como visibilidad. Hoy día, esa filantropía, esa inversión social ha mutado muchísimo. Cambiado, sí. Entonces, el estándar que imponen las fundaciones filantrópicas es un estándar de primer nivel. Uh-huh. Y a nosotros nos consta.
Así es.
Eso es un tema. También las empresas están mutándose ya también. Entonces, ya no basta solamente con la caridad o el entregar algo. Entonces, yo creo que ese cambio cultural, sumado al entendimiento que decía la Ale de, mira, estos cambios sociales requieren tiempo. Uh-huh. Nada se soluciona de la noche a la mañana. Entonces, también hay un empuje por hacer intervenciones sociales de mediano a largo plazo.
Absolutamente.
En tercer lugar, también hay un convencimiento de que nadie nunca logra nada solo. Por lo tanto, hay que ir con otros. Por mucho uh-huh. que uno tenga los recursos monetarios, tenga los recursos de equipos en terreno, no se puede hacer solo. No. Entonces, y yo creo que proyectos de corto plazo pueden ser como pilotos, pero tienen que ir acompañados después de... Y ahí también hay un tema de la mirada del Estado. Nosotros uh-huh. somos un país donde, lastimosamente, miramos muchas políticas son de gobierno uh-huh. y no de Estado. Y yo creo que ahí uno debe ir a avanzar aquí a educación, por lo pronto, tiene que ser una política de Estado.
Siempre he pensado eso, que al final en educación esto no puede haber como cabida para disputas, digamos, circunstanciales de la política y a todo de contingencia.
Nivel, gobiernos locales,
absolutamente, gobiernos centrales. Absolutamente. Hoy, hemos hablado mucho de que el desafío, al ser estructural y multicausal, es indispensable abordarlo de todos lados. Entonces, hemos hablado de las familias, hemos hablado de las comunidades, del rol que juega la sociedad civil, que en el fondo es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Y quería preguntarles como, ¿cuál es el rol que ustedes han visto, por ejemplo, de las familias y en las comunidades rurales, Gonzalo, ahí en Alto Biobío también, Ale? Y también, ¿cómo podemos pasar realmente de iniciativas aisladas, en el fondo, a juntarlas y que sean intervenciones de verdad integrales como país? Articular educación, desarrollo local, empleo, como bien lo hace Fundación MC, el mundo empresarial, las comunidades y, por supuesto, el sector público, que es necesario, pero no es suficiente para los problemas que tenemos. Ahí dejo el espacio para el que quiera tomarlo. No sé si, Ale, ¿quieres partir tú?
Cortito, yo creo que, mira, la sociedad civil aporta continuidad y cercanía donde el sistema se fragmenta. Para mí eso es como súper claro, ¿ya?
En fondo son ese punto de enganche.
Absolutamente. Y la familia sostiene la trayectoria día a día. La familia juega un rol y por eso hay que acompañar y por eso hay que trabajar con las familias. Tú no puedes hacer nada de esto si no trabajas con las familias. Y respecto a esto de iniciativas aisladas, iniciativas integrales, yo creo que la co-construcción y la articulación territorial, tanto que en educación, desarrollo local, empresas, comunidad y sector público, tienen que compartir indicadores en torno a trayectorias, dejar de trabajar por islas. Y eso es algo que estamos intentando hacer en todo lo que es el Fondo Convoca Chile Trayectorias con el Servicio Local Puelche en las 7 comunas de Biobío Cordillera. Nos hemos sentado en una mesa en donde están todos estos actores y al final tú tienes que tener indicadores territoriales que sean transversales, que son independientes al indicador que tú vas a tener como una iniciativa propia, que está súper bien.
Exacto.
¿Ya? Porque eso te permite, en el fondo, salir de esa mirada parcial a una mirada territorial. Porque si al final tú estás buscando que se produzca un desarrollo comunitario, ¿ya? Un desarrollo económico local, tienes que compartir, tienes que tener metas compartidas, en donde todos estemos trabajando, independiente que tú, que lo que decía Gonzalo, por ejemplo, nosotros sabemos que es clave que los niños aprendan a leer, uh-huh. ¿ah? Y lean comprensivamente, ¿ya? Y eso obviamente lo hacen iniciativas, lo hacen, trabajamos con programas que lo hacen, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que buscamos con eso? Finalmente sabemos que un niño que no lee y no lee comprensivamente, en algún minuto va a abandonar el sistema escolar. ¿Ya? Entonces, tú estás trabajando para sostener esa trayectoria. Y así vas, en el fondo, trabajando con cada una de las iniciativas. Todos aportan lo técnico, lo propio. Pero al final tienes que tener una mirada compartida territorial.
Absolutamente. Una anécdota muy chiquitita que me dio mucha pena, pero conversando con una profesora en Puerto Montt, me decía que en su colegio gastaba mucho tiempo resolviendo problemas con los apoderados, en el fondo. Y ella me decía, mira, en verdad, a mí me encantaría poder trabajar de manera más articulada, pero por alguna razón, en ese colegio en particular, no se estaba viendo como verdaderamente una comunidad educativa que estuvieran todos aunando esfuerzos por la educación de ese niño o niña, sino que había como una especie de tensión constante que al final impedía que pudiéramos poner los esfuerzos donde había que realmente ponerlo. Gonzalo.
Oye, yo creo, me encanta el concepto este que decía la Ale, de la mirada compartida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan importante y no solamente, o sea, no es un eufemismo? ¿Por qué es importante esa mirada? Porque eso cambia, eso mueve frontera. Ese cambio cultural, si uno instala en el discurso la mirada compartida, sistémica, de largo plazo, con métricas, con indicadores, integral, para ese es el camino. Obvio, después el cómo, nadie, ni Trabún, ni F99, ni MC, lo van a hacer solo.
Absolutamente.
Pero si consensuamos la mirada compartida, o el propósito finalmente, eso es lo que nos va a hacer mover la aguja. Porque finalmente, ¿qué es lo que uno quiere? Quiere la prosperidad de los territorios. Quiere que se desarrollen. Y ese desarrollo no es solo con más educación, no es solo con más emprendimiento, es una mezcla.
Es con todo.
Es con todo, finalmente. Entonces, esa es la mirada que uno... Y nosotros ya trabajamos desde Colchane hasta Chile Chico. Y nos damos cuenta de esas realidades. Y como tú decís, José Manuel, la familia... Y yo, no sé, aquí me encanta porque en el fondo algo que aprendimos en estos 12 años es que la familia, o sea, la educación rural o el mundo rural tiene ciertas particularidades. Y una de esas, por ejemplo, la primera es la conexión con la naturaleza, con el medio ambiente, que eso se da per se. Y otra muy importante es la conexión con la familia. Esa comunidad donde la comunidad educativa, la familia es parte de la comunidad educativa del establecimiento, no se da en todos lados. Y eso, por ejemplo, hace que los índices de convivencia escolar sean mucho mejores. Entonces, no hay problemas tan graves como lo que uno escucha frecuentemente en zonas urbanas. ¿Por qué? Porque hay una contención familiar. Los docentes conocen a los estudiantes por más tiempo, no solamente el año que fueron profesores jefes, sino que mucho más tiempo.
Absolutamente. Estamos en Enfoque Público, en el especial de educación. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió y nos nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Enfoque Público, en el especial de educación. Estamos conversando con Alejandra Greve de la Fundación MC y Gonzalo Plaza de Fundación 99. Les recuerdo que pueden participar en la discusión en @enfoque92.1 en TikTok, Twitter e Instagram. Me gustaría que pudiéramos conversar un poco de cuál es nuestra mirada país o mirada público, porque uno tiende a confundir lo estatal, lo gubernamental con lo público. Y nosotros como sociedad civil, por supuesto que tenemos mucho que decir y también que aportar en lo público. Y quería partir contigo, Alejandra. Bueno, creo que tu mirada puede ser bastante única porque tú fuiste directora nacional de educación pública, lideraste la instalación de los servicios locales que hoy día estamos a mitad de camino y hoy estás en el mundo de la sociedad civil. Entonces te quería preguntar, ¿qué significó liderar una transformación de esa magnitud? También quizás cuál es tu mirada de esta nueva educación pública, los principales desafíos y también cuál es tu opinión de cómo se ha estado dando este proceso.
A ver, lo primero, tal como tú lo dices, José Manuel, la educación pública es política de Estado. Uh-huh. Eso es como lo primero. Y claro, me tocó liderar la instalación de la nueva educación pública. Y yo creo que la nueva educación pública es una de las reformas más estructurales y complejas del Estado. No solamente implica instalar una nueva institucionalidad, ¿no es cierto?, que son los servicios locales de educación, junto con la Dirección de Educación Pública, sino también hay un cambio cultural en los territorios, a raíz de lo que estábamos conversando, ¿ya? Y de una forma de hacer educación con un modo municipal, cambiamos a hacer educación modo Estado, que es distinto.
Que está integrando quizás un poquito más la vida.
Exactamente, en donde se unen desde cosas prácticas, administración del Estado con estatuto docente y cosas que son muy complejas, requiere también una mirada distinta. Entonces, yo creo que eso es como lo primero. Uh-huh. Estamos hablando de una reforma estructural que también requiere tiempo. Y que se le ha exigido resultados en muy poco tiempo.
Quizá hay que tener un poquito de paciencia.
Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, porque hoy día, si decimos, a ver, ¿dónde estamos? Estamos con un 36, ¿cómo se llama?, servicios locales en régimen, que corresponde al 50% del sistema instalado y alrededor de 640.000 estudiantes que, uh-huh, que hoy día están, ¿no es cierto?, bajo la administración de los servicios locales de educación. Entonces, claro, ha sido complejo. Es complejo porque además tú pasas de la lógica local, municipal, a lógica territorial. Uh-huh. ¿Ya? Las personas, si uno piensa, estaban acostumbradas desde ir al municipio a que les resolvieran los problemas de educación. Hoy día eso requiere distancia, requiere, uh-huh, una forma distinta de hacerlo. Y yo creo que hay que darle tiempo. Se discute hoy día, ¿no es cierto?, nuevamente, cada cambio de gobierno aparece nuevamente el tema de pausa, de los traspasos. E incluso ahora se evalúa si un sistema mixto podría ser lo correcto. Yo creo que hay problemas reales, solamente acordarse de Atacama, uh-huh, en su minuto, sí, cuando partimos con la instalación de Barranca. Pero yo creo que no es el servicio local, es estabilidad y calidad para cada niño. Yo creo que ojalá el foco lo tuviéramos ahí, viva donde viva, ¿ya? Y yo creo que eso es lo más importante, porque al final eso es lo que estamos buscando. Educación de calidad, independiente de donde te toca nacer, independiente de donde te toca vivir, y de un sistema que va transitando hacia allá. Uh-huh. Pero es un cambio estructural, es una reforma estructural muy compleja que no tiene casos de estudios similares. Uh-huh. ¿Ah? Eso es como, claro, que tipo chileno que nos gusta hacer las cosas únicas. Bueno, en este caso también, en el fondo, no hay algo parecido, ¿ya? Ni semejante que tenga que ver con este cambio estructural tan grande. Entonces, yo creo que al final siempre tenemos que pensar si estamos aumentando las oportunidades para estos niños, mejorando la calidad del sistema, y si no estamos reduciendo. Yo creo que esas son cambiar un poco el foco, más que, por eso digo, la discusión no es el servicio local. Es si esto aumenta o disminuye la calidad de educación hoy día de los niños que están bajo la nueva educación pública.
Absolutamente.
Yo creo que va por ahí un poco.
Sí, bueno, yo creo que los desafíos están a la vista. Lo de la paciencia, cualquier reforma estructural no pasa de la noche a la mañana. Lo que sí es que obviamente que a todos nos gustaría que esto fuera más temprano que tarde. A ti, Gonzalo, yo sé que te ha tocado trabajar con servicios locales desde la sociedad civil. Probablemente antes también te tocó trabajar con municipalidades. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué cosas crees que funcionan bien? Y también, ¿dónde crees que tú que podemos seguir avanzando para mejorar el sistema educativo?
Esto es un temazo, yo creo, y comparto de que el problema no es el instrumento, no es el servicio local en particular. O sea, quiero una premisa. Yo sí considero que la educación pública tiene que avanzar a un modelo distinto que el modelo que teníamos municipalizado.
Okay.
Esa es mi opinión, ¿sí?, personal. Velando por una buena educación de calidad, buscando esa máxima. Dicho sea de paso, el 98% de la educación rural es provista por el Estado. O sea, la educación rural es eminentemente pública. Mira. Ahí no hay educación privada.
¿Ahí estás considerando particular subvencionado o solamente...? Ah, pública-pública.
Pública-pública, okay. Y casi el 3%, o sea, es como 95% okay. Estatal, y el otro 3% es subvencionado.
Exacto. Increíble.
Exacto. Entonces, ahí tenemos donde se vive y se respira la inclusión y la educación pública per se. O sea, yo comparto plenamente que el objetivo es mejorar la calidad de la educación. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con la desmunicipalización, ¿cierto? El cómo se ha hecho, uno puede encontrar diferentes desafíos, ¿cierto? Y también entendimientos de que claramente un cambio cultural de lógica. Si venimos haciéndolo hace muchísimos años a través de una lógica municipal, con formas. Una de las cosas que más hoy día reclaman los profesores tiene que ver con, por ejemplo, la excesiva burocracia para acceder a materiales que compran por ley SEP, por ejemplo. Oye, no me llega. Lo pedí en marzo y me llegó en agosto. O el tema de transporte. Cosas que se resolvían de manera más rápida con los municipios. Anda a saber cuáles son los mecanismos que se ocupaban. No lo sabemos. Pero estoy de acuerdo, muy de acuerdo con este cambio. ¿Y qué problemas hoy día ocurren? Yo creo que uno es esa mirada, ese cambio cultural que no ha permeado del todo. No es solamente cosmético el decir ahora ya no son municipalizados, sino que son servicio público. Eso no es solamente... No. La cosa no va a cambiar por un decreto. Requiere orgánica, requiere formas de trabajar, requiere equipo distinto. O sea, nosotros partimos trabajando con el servicio local Llanquihue, cuando pareció lo de Puelche, cuando se estaban iniciando y venían de 5 comunas distintas. Entonces, 5 comunas que venían con un historial de décadas trabajando por separado, ahora se juntan como un equipo, y sabemos que un equipo para colaborar, no solamente unirlos, sino que tienen que tener lógicas, propósitos comunes. Entonces, ahí falta ese trabajo de cohesión, de sentirse parte de un todo, ya no solamente como islas municipales. Uh-huh. Y lo segundo tiene que ver, que yo miraría profundamente, o sea, si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el sistema de servicios locales de educación pública, claramente no se ha hecho del todo bien y hay mucho que aprender. Entonces, por ejemplo, un tema muy importante tiene que ver con cómo estamos distribuyendo y asignando escuelas para cada servicio. O sea, por el territorio que también trabajamos con Aysén.
Ok.
¿Cierto? Aysén, toda la región es un servicio local de educación. Y tú te demoras 15 800, horas.
800 kilómetros de largo.
Exacto,
la
15 horas en llegar de Chile Chico a, no sé, a Puerto Cisne, a Aysén, por ejemplo, a Coyhaique. Entonces, ese tema geográfico también son importantes para revisitar en unas nuevas modificaciones o reformas a la educación pública.
Absolutamente. Yo creo que, como indudablemente el desafío es mayor para un servicio local. La Ale lo decía, como antes una familia podía ir a la municipalidad y resolvía, ahora no puede ir a la municipalidad porque el servicio local puede estar en otro lado. Y también pareciera ser que la parte de gestión y burocracia son como esas cositas que son piedras de tope. En el fondo, ¿cómo lograr un estado más ágil, poder trabajar? Ahí tú querías saber, Gonzalo.
Sí, yo creo que otra cosa importantísima, y yo creo que la Ale va a coincidir, es que el corazón de esto se juega gran parte en el núcleo pedagógico. Y los servicios locales están mandatados, tienen equipos de las UATP para el foco pedagógico. Pero muchas veces ese espacio está cooptado por temas administrativos. Y los profesionales de acompañamiento están llegando poco finalmente a fortalecer lo pedagógico.
Porque están abogados por la parte administrativa.
Exacto, sí, exacto. A acompañar a los profesores de aula en metodologías activas, metodologías nuevas que permitan un mejor desarrollo de habilidades transversales para los estudiantes, por ejemplo.
Me gustaría dejar como instalado acá también como para poder poner una cuota de esperanza en esta conversación que estamos teniendo. Yo creo que es una conversación, a mi modo de ver, yo soy optimista de cómo veo las cosas. ¿Cuáles son las colaboraciones público-privadas que podrían cambiar de verdad la educación? O también, si es que ustedes tienen una visión, yo creo que no, pero si es que esto es más bien algo marginal lo que podría hacer la sociedad civil realmente. ¿Cómo ven ustedes eso? Y también quiero dar el espacio, si quieren, como de poder algún mensaje final de lo que ustedes están viendo dentro de el rol que están jugando en los lugares donde están trabajando, su visión como sociedad civil, también que puedan aprovechar de hacerlo.
A ver, yo creo que la colaboración pública-privada es marginal solo si se reduce a la filantropía de cheque, ¿eh? Vuelvo a ocupar ese concepto porque me gusta mucho, ¿ya? Yo creo que se vuelve transformadora cuando es colaboración estructural, ¿ya? Lo privado aporta agilidad, que es lo que está explicando muy bien Gonzalo, para desatar un nudo que el sistema público no logra soltar al final, ¿ya? Con una regla clara, fortalecer lo público, no reemplazarlo, ¿ya? Yo creo que la prueba de una buena colaboración es que el sistema público, en este caso si quisiéramos hablar de servicios locales o cualquier otro, quede más fuerte mañana, no más dependiente. Eso es como lo primero. Y yo creo que hay un acuerdo, hay que pensar cómo podríamos hacer un pacto nacional por la pertinencia territorial. Yo creo que con tres ejes, esto es como un anhelo, decisiones descentralizadas, escuchar al territorio, no solo a Santiago, ¿ya? Y no solo a Santiago, yo que trabajo estoy ahí en la cordillera del Biobío, no solo a Concepción, ¿ya? Sí, que pues. Nos reclaman mucho la gente de Mulchen, de Santa Bárbara, etcétera. Segundo, corresponsabilidad en trayectoria, ¿ya? Indicadores comunes entre el Estado, la empresa y la sociedad civil. No podemos seguir dando soluciones de talla única a un país que, en el fondo, es muy diverso, ¿ya? Y eso requiere todo lo que hemos hablado hoy día, cambio de paradigma, cambio cultural, pero atrevernos a dar ese salto, porque al final seguimos haciendo lo mismo y vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. En el fondo, ceder, realmente como decir, vamos a escuchar a las comunidades, que realmente esa escucha se transforme en acciones concretas con pertinencia. Y eso yo creo que requiere de mucho, de soltar.
¿Dónde firmo?
Muy claro el llamado al acuerdo nacional. Gonzalo,
¿dónde firmo?
Yo creo que, y por último, solamente ya dejar de financiar proyectos para financiar procesos. Porque eso también es un cambio de mirada, porque al final yo creo que necesitamos ese financiamiento. Cuando nosotros financiamos a 5 años, estamos financiando procesos, no estáis financiando un proyecto.
Absolutamente.
¿Ya? Y que invierta en capacidades institucionales. Eso yo creo que el impacto no cabe a 12 meses ni a 24, sino que financiemos proyectos a 5, a 10 años y no de a uno. Yo creo que eso es un primer paso para esto.
Último minutito, Gonzalo.
Ahora, tres ideas muy simples, y perfectamente un minuto. La sociedad civil, comparto lo de la Ale, la sociedad civil, yo creo, en mi mirada, debiera pilotear, o sea, a 5 o 10 años, porque el financiamiento filantrópico, empresarial y fundaciones familiares está y va a seguir estando, pero el rol es pilotear, porque después el escalamiento tiene que ser de la mano del Estado. Entonces, acá está, con toda esta rigurosidad, profesionalismo, con indicadores, con KPI, con errores, con aprendizaje, con acierto, está para que le pasemos, entre comillas, sandía escalada finalmente al Estado, que logren hacerlo pertinente a los territorios. Y eso yo creo que es el rol de la sociedad civil, pilotear y es para que después el Estado escale. Segundo, mensaje, la educación rural y la educación TP son más bien como sociedad el patio trasero. Ya no es el patio trasero. Acá tenemos mucha innovación, tenemos mucho que aprender para el sistema educativo completo. Y por último, si me permite, un aviso, la sociedad civil necesita apoyo. Nosotros estamos Fundación 99. Esta semana está lanzando su primera colecta digital del 6 al 13 de julio. Entonces, cualquier donación recurrente o única, www.fundacion99.org. Muchas gracias.
Ya saben, ya entonces podemos apoyar a la colecta digital de Fundación 99. Nosotros damos el cierre para darle pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Nos vemos mañana a las 17 horas. Muchas gracias.
En Agricultura fue
Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.